chicos, chicos, vengan, vengan, vengan al jardín.
Aquí estamos, seguimos educando esta segunda parte de nuestro programa de hoy. Qué lindo que es conocer las actividades que hacen en nuestro país, por ejemplo, quienes integran un club de ciencia. Vamos a compartir nuestra vía de comunicación, el 011-2512-0896. Y también nuestro Instagram, arroba Seguimos Educando. Y hoy saludamos a la provincia de Corrientes, una vez más, queridos amigos y amigas de la provincia de Corrientes. Santo Bien. Tomé. Gracias, claro que sí. LRA 12, Radio Nacional Santo Tomé, que transmite por la M780 también. LT 12, Radio General Madariaga, AM840, Universidad Nacional del Nordeste, 99.7, y FM La Chicharra, 88.7. Gracias, amigos y amigas correntinos y correntinas, por sumarse a este Seguimos Educando de esta jornada. Y ahora, ¿qué podemos hacer este programa a esta hora? Así, así.
Para mí, ahora habría que contar un cuento.
¿A qué sabe la luna? De Michael Gregnik. Hacía mucho, pero mucho tiempo que los animales del bosque querían averiguar a qué sabía la luna. ¿Será dulce? Ah, yo creo que es salada, se decían. Y todas las noches la miraban en el cielo, se estiraban e intentaban alcanzarla, alargando el cuello y las patas. Aunque nunca ninguno, ni siquiera el animal más grande, consiguió llegar a ella. Una noche la pequeña tortuga subió a la montaña más alta, decidida a tocarla. Desde ahí, arriba, la luna parecía estar más cerca, pero aún así no la alcanzó. Entonces llamó al elefante y le dijo: ¡Súbete sobre mi caparazón! Tal vez así lleguemos a la luna. Pero la luna pensó que se trataba de un juego y a medida que el elefante se iba acercando, ella se iba alejando poco a poco. Como el elefante no pudo tocar la luna, entonces llamó a la jirafa. Si te subes a mi espalda, a lo mejor la alcanzaremos. Pero al ver a la jirafa, la luna se distanció un poco más. La jirafa estiró y estiró el cuello cuanto pudo, pero no sirvió de nada. Entonces llamó a la cebra. Si te subes a mi espalda, podremos acercarnos más. La luna empezó a divertirse con ese juego. Entonces se alejó otro poquito. La cebra se esforzó mucho, pero tampoco pudo tocarla. Entonces llamó al león. Si te subes a mi espalda, quizá podamos alcanzarla. Pero cuando la luna vio al león, volvió a subir algo más. Tampoco esta vez lograron tocar la luna. Entonces llamaron al zorro. Verás cómo lo conseguiremos si te subes a mi espalda, dijo el león. Al avistar al zorro, la luna se alejó de nuevo un poquito más. Ya solo faltaba un poquito de nada para tocar la luna, pero seguían sin poder alcanzarla. Entonces el zorro llamó al mono. ¡Seguro que esta vez lo lograremos! ¡Anda, mono! ¡Súbete a mi espalda! La luna lo vio al mono y retrocedió. El mono ya no podía ni oler la luna, pero de tocarla ni hablar. Entonces llamó al ratón. ¡Súbete a mi espalda y tocaremos la luna! La luna vio al ratón y pensó, seguro que un animal tan pequeño no podrá agarrarme. Y como empezaba a aburrirse con aquel juego, se quedó justo donde estaba. Entonces el ratón subió por encima de la tortuga, del elefante, de la jirafa, de la cebra, del león, del zorro, del mono y ¡zas! De un mordisco, arrancó un trozo pequeño de luna. Lo saboreó y después fue dando un pedacito al mono, otro al león, a la cebra, a la jirafa, al elefante y a la tortuga. Y la luna le supo exactamente aquello que más le gustaba a cada uno. Aquella noche, los animales durmieron muy, pero muy, muy juntos. Y el pez, que lo había visto todo y no entendía nada, dijo:
¡Vaya, vaya! ¡Tanto esfuerzo para llegar a esa luna que está en el cielo!
¿Acaso no veían que aquí, en el agua, hay otra más cerca? Y colorín colorete, a este cuento se lo llevó un cohete.
Cansada, no la nombren más, que de tanta poesía se está queriendo escapar. Por las noches tengo mucha soledad, quiero oír otra historia, quiero cambiarme el disfraz.
Luna, 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 te queremos pintar la carita redonda del color del carnaval.
Luna, 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 la tristeza se irá y haremos una ronda para invitarte a bailar.
Vieja está la luna, vieja de esperar que por fin los poetas dejen de hacerla llorar.
Tengo el pelo blanco, sueño otro color, tanta melancolía ya me aburrió el corazón.
Luna, 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 te queremos pintar la carita redonda del color del carnaval.
Luna, 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 la tristeza se irá y haremos una ronda.
Los canticuénticos, hacen esta hermosa canción, como todo lo que hacen los canticuénticos, precioso. Luna cansada en este caso, una canción casi de cuna, ¿no? Como para ir bajando un poquito.
Sí.
Preciosa canción que hacen los canticuénticos. Y hablando de luna, cuando uno mira al cielo, a veces no la podés ver porque está nublado, por ejemplo.
Claro, está muy nublado. Está como si hubiera algodón en el cielo, ¿no?
¿Las nubes serán de algodón?
No sé. ¿Y tendrán sabor, por ejemplo? Las nubes, ¿de qué sabor serán? A mí me encanta ver cuando está nublado y hay viento. Viste que las nubes pasan,
las ves irse.
Las ves irse. De golpe agarran, toman velocidad y se van rápidamente.
Rápidamente.
¿No? Y después se ponen todas juntas como si se empezaran a unir. ¿No? Viste cuando se empiezan a unir una entre otras y empiezan a formar otros
cosas
dibujos.
Nuevas. Qué lindo que
sí.
Es eso. Qué lindo
sí,
que
me
es
encanta,
eso.
Me encanta.
Qué universo maravilloso hay en eso, lo que se ve en las nubes.
Sí, lo que no sé es de qué están hechas.
Ah,
nubes.
No te preocupes que acá nos vamos a enterar. Vamos a escuchar esta y muchas otras respuestas más sobre las nubes.
A ver.
¿De qué están hechas las nubes? Están hechas de gotitas de agua microscópicas, tan pequeñas que entrarían 100 millones en un litro. ¿Cuánto pesa una nube? Por ejemplo, tomemos esta nube. Para calcular su peso, podemos empezar por medirla. Veamos, 1 kilómetro de largo, 1 kilómetro de ancho y 1 kilómetro de profundidad. Esto da más o menos 1 kilómetro cúbico. Y según nuestros cálculos, 1 kilómetro cúbico de nube pesa 200 toneladas. ¡200 toneladas! Aproximadamente lo mismo que 80 elefantes.
¡Oh! ¡Ay, ay, 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 ay!
¿Cómo se forman las nubes? El sol calienta el agua y la transforma en vapor. Esto sucede con el agua de los mares, lagos, charcos y hasta con el agua de los platos de los perros. El vapor sube y sube hasta que el aire que hay más arriba lo enfría tanto que se transforma en gotitas de agua otra vez. Así se forman las nubes.
Cielo de un solo color.
¡Qué pesadas son! Como 80 elefantes.
80 Elmers.
80 Elmers. Elmer, escúchame, voy, 80 amigos, no, pero nos aplastan, ¿sabes qué? Impresionante.
Claro.
Mira vos, ¿eh? Uno las ve tan livianas las nubes, sin embargo, mira lo que pesan, ¿eh?
Claro, no sabía ni que tenían peso.
Tampoco, yo tampoco.
O sea, de investigarlo y buscando dije, ah, mira, tiene verdad, tiene que tener peso.
Claro, porque si es gas, agua.
Si es agua.
Agua pesa.
Claro, pesa.
Bueno, no sabemos las científicas ahora.
No. Yo hablo hasta donde sé.
Claro, por supuesto. Más o menos.
Bueno, no, a veces está bien. Hablo hasta cuando no sé.
Toda la hora que nos
pero
toca
porque,
hablar.
Pero ¿sabés qué? Porque después yo me gusta decir que no sé y hablar igual porque después lo podemos investigar.
Por supuesto, de eso se trata. ¿No? Para eso hablamos con una profe de un club de ciencia, ¿eh? Porque de eso se trata, de ser curiosos, de aprender y de poder investigar. Bueno, y
claro,
vamos...
mira, ¿sabés qué estaba pensando con esto de que decís, hablando tanto del cielo, hablando tanto de las cosas? En el cielo suceden cosas y en el cielo... bajan cosas, caen cosas. Por ejemplo, ¿viste cuando estás y empieza a llover así? Mira, escucha.
Escúchame. ¡Ay, qué lindo que se escuchan los truenos! ¡Cómo me gusta cuando llueve!
¿A vos te encantan? Estos son truenos, ¿no?
Me encantan los días así.
Truenos que están acompañados de relámpagos.
Mirá así más fuerte todavía. ¡Uy, qué tormentón! Un tormentón impresionante.
¡Ay! Esta es la parte que hay que cerrar.
Cerra todo, vení. Nos ponemos debajo de esta frazadita.
Qué lindo que es mirar una peli, ¿no? Y los dibujitos animados cuando...
Está lloviendo así.
Cuando llueve.
¿Y viste cuando es de día y de golpe se pone de noche de
sí,
lo que llueve?
Me encanta. Y ahí empezás a ver los relámpagos, ¿no?
Ay, sí.
Los relámpagos, los truenos, como estamos escuchando. Esa llovina suavecita y de golpe... se te voló todo porque viene acompañada. La tormenta viene acompañada de viento.
Siempre, claro.
Es todo un acontecimiento, me encanta. Por eso estaba pensando.
¡Tenés teléfono!
Ay, ¿sabés qué te iba a decir?
Estaba justo
que
pie, llame, pero
claro,
tengo que
porque.
Atender, Fer.
Pero yo te iba a hablar.
Y bueno, pero
a
no,
ver si,
pero,
con,
pero
si podíamos llamar a un biólogo que hable de estas cosas que suceden en el cielo, de las cosas que caen.
Bueno, pero ahora tengo que atender.
Pero las cosas luminosas, por ejemplo, bueno. O las cosas aéreas. Alguien tiene que saber. Fíjate si.
O lo que está lloviendo, déjame atenderme. Si alguien está fuera bien. Parado. Hola, ¿quién es?
Hola.
Sí.
¿Qué tal? Buen día.
Buen día. ¿Quién habla?
Julio, mi nombre es Julio. ¿Con quién hablo? ¿Con Fernanda?
Agustina, ay, sí, Agustina y Fernanda, acá estamos las dos, sí.
¿Cómo andan?
¿Qué tal? ¿Cómo te va, Julio?
¿Está? Julio.
No, escuché que estaban hablando de tormentas y de cosas del cielo y eso, y bueno, llamé.
Ah,
bueno. Un rato.
Excelente. Julio, ¿tu apellido?
Cabrera, Julio Cabrera es mi nombre.
Julio Cabrera, ¿y a qué te dedicas, Julio?
Y yo soy biólogo.
¡Ay! Pero justo dije, acabo de nombrar la palabra biólogo y de que ¿viste? Un biólogo me había enseñado que había, que bueno, que había cosas que caen, cosas que suceden, que todo lo que sucede arriba en el cielo es como todo un acontecimiento, ¿no?
Totalmente. Está lleno de fenómenos el cielo. Pasa de todo, ¿no? Tormentas, también se ven objetos que están más allá de la Tierra.
¡Ay!
La verdad que es apasionante. Estoy escuchando además truenos, cosas de fondo.
¡Ay, está lloviendo hermoso por acá!
Está lloviendo hermoso, sí.
Mira,
sí,
empezó como una especie de agua de llovizna primero.
Uh-huh.
Leve, ¿no?
Sí.
Bueno,
sí,
¿y puede ser que de golpe, después del agua de llovizna, vino un trueno y después empezó a llover, cual tormenta?
Claro.
¿Por qué sucede eso? ¿Vos nos podés explicar?
Claro que sí, porque bueno, cuando hay tormentas y hay nubes, bueno, pueden caer cosas del cielo. Esto es algo que se comprueba cada vez que hay tormenta. Puede ser que esté nublado y que no pase nada,
sí,
pero puede ser que esté nublado y que justamente empiece a lloviznar, primero que es cuando esa lluvia finita.
Sí.
Después, bueno, puede ser esa lluvia como más contundente, que es agua, ¿no? Es agua líquida. Claro. También esa agua puede caer en forma, por ejemplo, de granizo, ¿no? Que son como piedras, digamos, de agua, agua congelada, ¿no?
Claro. ¿Y eso por qué a veces caen como cubitos, claro, del cielo?
Y bueno, porque esa agua que está allá en las nubes de bien, bien alto, se congela en ciertas condiciones, se puede congelar y bueno, es tan pesada, digamos, que empieza a caer hacia la Tierra, ¿no? Así que también puede caer, por ejemplo, en forma de nieve.
Claro.
Que también son como cristales, pequeños cristales como de agua congelada. Así que hay un montón de formas en las que el agua puede caer desde el cielo, ¿no?
Ese es el agua nieve, ¿no? ¿Te referís?
Claro, el agua nieve.
Ahí va.
Que es como nieve, pero un poco líquida todavía. Entonces, claro. Bueno, después también se puede convertir en nieve más propiamente dicha que bueno, ya tiene como más, es como más formados esos cristales, ¿no?
Julio, y por ejemplo, ¿los copos de nieve se arman en la nube o se arman cuando ya está llegando a la Tierra?
No, se arman en la nube, ¿no? O sea, que están bien alto y muy, muy frío, ¿no? Son muy bajas las temperaturas ahí cuando se forman las tormentas y, bueno, caen en forma de precipitación, como se le dice.
Sí, está muy bien, que hable con propiedad.
Por supuesto. Así que el cielo, la verdad que es fantástico, ¿no? ¿Te gusta mirar el cielo?
Nos encanta. Mira, venimos hace 2 semanas mirando todo lo que pasa a la noche, abriendo las ventanas de todos los niños y las niñas de todo el país, que nos cuenten a ver qué sucede. Yo me quedo pensando, mientras decís cosas que caen del cielo, ¿qué es a lo que los niños y las niñas comúnmente le dan más miedo? ¿Qué es el famoso rayo o relámpago? ¿Hay diferencia entre rayo y relámpago?
Y el relámpago en general es cuando se ve en el cielo, el relámpago propiamente dicho, es como una especie de destello así de luz.
Claro.
Se le llama rayo cuando ese destello logra llegar a la Tierra, ¿no? A la superficie de la Tierra, a tocar la Tierra, digamos, ¿no?
Sí.
Y eso es luz, es como una descarga eléctrica, es luz, pero genera como ese ruido como de explosión, que es el trueno que vos mencionabas hace un ratito.
Claro, por la misma electricidad, ¿no?
Exactamente. Y es como... Uy, mira, escucha.
Ay, escucha, sí. Mira. Chocan dos nubes y pum.
Ay, a mí me encanta escuchar truenos. Me encanta.
De miedo.
Sí.
Da miedo, ¿no? Los truenos y las tormentas.
Da un poco de miedo. Sí. Y sí, porque enseguida sentís algo como que hasta retumban algunos.
Sí.
Y sí.
Es como una explosión.
Explosión que decís, claro, de la Tierra.
Exacto, porque cuando es un rayo, logra llegar a la Tierra, a tocar la superficie de la Tierra. Cuando es un relámpago puede estar, pero bueno, uno lo ve en el cielo, pero bueno, ocurre ahí, ¿no? No logra llegar hasta la Tierra.
Julio,
cuidado.
Sí. Estamos hablando con Julio Cabrera, que es biólogo. Julio, ¿y los rayos dónde caen?
Sí, caen donde encuentran un lugarcito, caen, digamos, ¿no? No es que no tienen un lugar determinado, pero bueno. Por ahí pueden llegar a ver ciertos, por ejemplo, no sé, ciertos metales o el agua, por ahí, por ejemplo, una pileta o algo así puede llegar a traerlos.
En el mar, ¿no? Que comúnmente...
Puede traer, sí, en la playa, en ciertas condiciones, pero bueno, tampoco es tan común que un rayo caiga así y toque la superficie de la Tierra, claro. ¿No?
Y los pararrayos que tienen los edificios, ¿y eso los atraen, digamos? ¿Eso nos ayuda que si un rayo está por caer se vaya para esos lugares y no nos pase nada?
Claro, porque son como de metal esos pararrayos y pueden llegar a traer, comparado con otros materiales, pueden llegar a traer el rayo, ¿no? Así que eso nos protege bastante.
Julio, ¿y del cielo pueden caer hamburguesas o panchos?
¿Hamburguesas?
Eso necesitaba. Mirá,
yo nunca vi.
Mucho Diego Capusotto tiene.
Una lluvia de panchos. O sea, mirá, esas son las cosas que caen, ¿no? No pueden caer otras cosas como perros, claro,
zapatos.
No,
nunca viste.
Por ejemplo, meteoritos.
Uy, es verdad.
¿No? Que son como especie de piedras, de rocas, que provienen del espacio exterior, ¿no? No es que provienen acá de cerca de la superficie de la Tierra, vienen de muy lejos.
Sí.
Pueden llegar hacia la Tierra y caer. También se pueden desintegrar en el aire. En ese caso se le llama meteoro, pero si es lo suficientemente grande, se desintegra una parte, pero el resto toca también la Tierra y bueno, también es como cae, digamos, sobre la superficie de la Tierra. Tampoco son tan comunes, pero bueno, hay y se han visto,
claro.
Y hay meteoritos. Sí,
a mí
claro.
Una vez me cayó algo, Julio, vos me vas a decir si es verdad o no, una vez me cayó caca de paloma.
¿Sí?
Eso me cayó del cielo.
¿Te trajo suerte o no?
No me acuerdo. Pero es verdad, hay otras cosas que también caen del pueden cielo. Caer, sí. Bueno, porque hablando justo... de... Claro, porque pensando en que vos sos biólogo, digo, bueno, también de las aves que están tan claro cerca del cielo, ¿no? Eso serían sí cosas que bajan y suben, ¿así los denominás vos?
Claro, porque las aves bajan y suben, digamos, pueden estar en el piso, claro, volar y levantarse en altura hacia el cielo, digamos, o bien pueden, bueno, volar, hacer como planear, así como planean por ahí los aviones y volver a la superficie de la Tierra. Así que esas serían algunas de las cosas que podemos decir que no solamente caen, sino también que suben y bajan, como ciertos, como por ejemplo los aviones, justamente que recién mencionaba.
Claro, que
también,
suben,
¿no?,
y bajan.
Claro, exacto, exacto. Ahí va.
Toman velocidad, despegan, vuelan por ahí kilómetros, muy, muy lejos, y después vuelven a la superficie de la Tierra cuando aterrizan.
Claro, Julio, y vos que sos biólogo, ¿alguna vez llegaste corriendo, corriendo, corriendo hasta el final del arco iris?
No,
pensé que nos ibas a decir sí.
No, una vez lo vi y caminé, pero no lo encontré.
Ah,
no lo encontré.
No se puede,
eso pasa,
¿no?
Es que no lo podemos tocar, ¿no? Son esas cosas que son intangibles.
Son esas cosas, claro, mágicas.
Mágicas. ¿Por qué sucede el arco iris? Que ya como para cerrar esta entrevista con un arco iris que tanto nos gusta ver.
Sí, mágicas entre comillas, ¿no? Quiero aclarar.
Es verdad, pero, bueno, está bien.
En realidad,
claro,
cuando, por ejemplo, los rayos del sol o de la luz interactúan con, por ejemplo, con pequeñas gotitas de agua que están en el aire, se puede generar ese fenómeno que aparecen esos colores del arco iris tan hermosos que a veces se ven que cruzan así todo el cielo, pero no es una cosa que yo puedo ir, tocarlo y digamos, no es algo eso material que yo pueda tocar, es algo que está ahí, se produce como un fenómeno en el cielo, pero no es un objeto en sí, el arco iris.
Claro.
Pero qué lindo que es ver un arco iris.
Es hermoso.
Claro, es un fenómeno. Está bueno que diga la palabra fenómeno.
Porque lo vemos, pero en realidad lo vemos simplemente. No es algo que se forma, que tiene cuerpo.
Claro.
Exacto. Así que mira, las tormentas no solamente hay truenos, rayos, todas esas cosas que dan miedo, también se producen los arco iris, que son hermosos.
Es hermosísimo. El final, ¿no?, de la lluvia con el arco iris. Julio, nos encanta haber charlado con vos. Te agradecemos el llamado. ¿Podemos volver a charlar en unos días más para hablar de algunas otras cosas que tengan que ver con el mundo y descubrimos un poco más?
Por supuesto, me encantaría.
Buenísimo. Dale. Muchas gracias. Un beso enorme.
Beso.
Julio Cabrera, biólogo, pasó por Seguimos Educando. Bueno, y ahora, ¿a qué no sabes qué?
¿Qué? Bueno, Fer, por favor, no, te lo digo despacito, no te me pongas mal. Nos vamos a tener que ir. No, ¿qué? No te angusties.
Nos vemos mañana, chicos.
Chicos, dale,
yo
¿okay?
ya sentía, empecé a sentir algo acá, como un trueno que me estaba partiendo.
No te tires ningún trueno, te pido por favor que estamos terminando.
No, que sentía como un trueno interno.
Terminemos prolijitas la clase,
sí,
dale.
Sí, me refería a algo más simbólico, Agustina. Un trueno que me parte al medio. ¿No ves que yo estoy siendo poeta porque estamos hablando de todo lo celestial?
Ay, bueno, perdón, me puse prosaica, ¿qué le vamos
no,
a hacer?
No, ay, prosaica,
bueno. Ay, bueno, me puse muy terrenal.
Bueno, sí,
nos vamos con Diego Torres, que hace
bueno,
como unas de luna, ya que estuvimos hablando tanto de la luna. Chicos y chicas, pasen la bomba. Hasta mañana.
Jueguen un montón. Chau.
Cuando tú llegues al mundo, será una nueva sensación. ¿Cómo será? Si será tarde o temprano, a mí ya no me importará. ¿Cómo será? Serán tus ojos mi esperanza y mis brazos tu mejor mansión. Me pregunto cómo será el día cuando llegues por fin a mi vida. Me pregunto cómo será tu mirada y la mía. Me pregunto cómo será el día que pueda abrazarte y cantar, que mi vida al fin se ha iluminado por una. Cuando tú llegues al mundo, me pararé en otro lugar para observar cómo es posible amar tanto a alguien. Transformar mi corazón en un frágil cristal. tus ojos mi esperanza, sí. Y mis brazos tu mejor mansión. Oh, oh. Me pregunto cómo será el día cuando llegues por fin a mi vida. Me pregunto cómo será tu mirada y la mía. Me pregunto cómo será el día en que pueda abrazarte y cantar. Que mi vida al fin se iluminado. Me pregunto cómo será el día cuando llegues por fin a mi vida. Me pregunto cómo será tu mirada y la mía. Me pregunto cómo será el día en que pueda abrazarte y cantar. Que mi vida al fin se iluminado.